Vamos a establecer comunicación a esta hora con el señor José Luis Gil Becerra. En su momento ha sido director general de inteligencia, especialista en temas de seguridad y orden interno, y también fue integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, ¿no? Y le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.
Muchas gracias por la invitación a ambos en la cabina.
Bien, ayer estábamos leyendo con atención el artículo que usted suele presentarnos todos los miércoles a través de Perú 21, ¿no? Donde señala que en las últimas semanas personal de la Policía Nacional del Perú ha sido sometido a investigaciones, ¿no? Por haber adquirido productos contra el COVID con precios supuestamente sobrevalorados y mala calidad, ¿no? Y además demanda que las investigaciones conduzcan a las autoridades hacia el esclarecimiento de los mismos, ¿no? Pero también te puntualiza que y muestra su extrañeza por la presencia mediática de algunos integrantes del Ministerio Público declarando sobre las investigaciones contra la Policía Nacional, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que usted le da a estos hechos que de por sí, o sea, están mereciendo la atención en medio de la emergencia y sobre todo, ¿no? Que de una u otra manera establece un poco lo que siempre hemos estado conversando en reiteradas oportunidades, ¿no? ¿Cómo luchamos contra la corrupción?
Primero que el tema de la corrupción, como hemos podido comprobar en los últimos 4 años, no es patrimonio ya, entre comillas, patrimonio, por supuesto, de la Policía Nacional. Porque ha quedado absolutamente demostrado que la corrupción es el peor virus que tenemos en la historia, ¿verdad? En la que están metidos pues jueces, fiscales, empresarios, policías, militares, privados, funcionarios, alcaldes, alcalde regional, perdón, presidentes regionales, alcaldes y otros funcionarios, ¿no? Y tampoco se salva pues el Poder Judicial ni el Ministerio Público. Entonces, la corrupción no solamente es policial, ¿no? Ahora, no es que me esté tratando de cubrir la corrupción que hay en la policía. No, 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 no. Sino que no hablemos de exclusividad de la corrupción en la policía, porque los otros entes, contra esta corrupción de los otros entes también hay que luchar, ¿verdad? Fíjese usted, estos casos que se están investigando en la policía, ¿no? Que nosotros hemos rechazado tajantemente y esperamos que se llegue pues al castigo que corresponde a la ley o a lo administrativo, la destitución, el pasarlos al retiro y finalmente si merecen ir a la cárcel, que lo hagan. Muy bien, pero inusitadamente hemos encontrado pues un Ministerio Público que le pone todas los reflectores a estas investigaciones, a estas raterías, ¿no? En medio de una pandemia en la que además el público, los ciudadanos del Perú han aplaudido el valor de nuestros policías. 54 policías fallecidos hasta el momento, hasta el día de hoy. Si no me equivoco, número más, número menos fallecidos policías en el Perú. Que han entregado sus vidas, ¿eh? A nivel nacional. Y el Ministerio Público no le pone reflectores a eso, sino le pone reflectores a las raterías. Y eso me parece un despropósito, o en todo caso tiene un propósito, ¿no es cierto? Porque fíjese usted, el Ministerio Público ha salido en todos los medios, media hora, para hablar sobre sus investigaciones, para hablar sobre sus pesquisas. Entonces, esto tiene que reflejar de todas maneras algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es mi hipótesis? Y la he dicho con absoluta claridad, ¿no? ¿Qué se viene? Se viene el cambio del Código de Procedimientos Penales, en el que el juez ya no es el jefe del policía, ya no dirige la investigación. El fiscal ya no dirige la investigación, perdón, sino que la va a dirigir la Policía Nacional, como siempre ha sido, como es en cualquier parte del mundo la investigación policial, ¿no es cierto? Y eso no es perder independencia, lo acabamos de demostrar en los últimos 4 años, cuando la Policía Nacional, ¿no es cierto?, con la participación del Ministerio Público, hemos capturado más de 190 personas por corrupción, aparte de las 2.500 personas, en operaciones limpias, en operaciones sin corrupción, en operaciones sin fuga de información. Entonces ya estamos preparados, por lo menos las unidades especializadas, para pasar a la etapa de tener la independencia que se requiere para hacer pesquisa, para hacer investigación. Es el tema de fondo, ¿verdad? Y lamentablemente los fiscales están empeñados en que esto no se vea de esta forma. Y fíjense ustedes, también lo están haciendo con la Marina y también lo hacen con el Ministerio de Salud, pero hacia ellos mismos no se revisa. Mire, hoy día ha salido publicado en un medio de comunicación que existen 334 jueces y fiscales que están procesados por diversos delitos. 76 están involucrados en los casos cuellos blancos del puerto. Y de estos fiscales y jueces no se habla. Entonces, un poco de equidad para lograr justicia, me parece, en este tema, ¿no? Y que revelen, pues, su verdadera estrategia, ¿no? La verdadera estrategia es decirnos a todos que los fiscales, solamente los fiscales salvarán al Perú. Cuando hoy nuestros policías están en la calle muriendo. No ha fallecido ningún fiscal, por si acaso, por hacer su trabajo. Deberían estar en las calles con nosotros también. Pero todos están en sus casas.
Ahora,
Entonces,
estamos hablando entonces.
Lealtad estamos hablando? Quisiéramos tener a todos nuestros fiscales en los asentamientos humanos, ahí con la policía, verificando la actuación de la policía. A pesar de que estamos en estado de emergencia, pero deberían estar con nosotros, no hay ninguno. Entonces, un poco de equidad, un poco de equilibrio, ¿no? Y menos faroles, pues, a una sola institución.
Bueno,
El día de ayer se descubrió que la Contraloría también ha hecho, pues, uso de la compra, de las compras públicas, y han comprado los productos más caros que la policía. Entonces, casi todos han comprado más caros que el precio normal. Entonces, todos debemos hacer nuestras investigaciones y debemos limpiarnos, hacer una actividad higiénica. Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría, el gobierno, ¿no? El Ministerio del Interior. Pero no podemos dar la falsa idea de que solamente los enemigos y los corruptos en el Perú son los miembros de la Policía Nacional. Eso no me parece justo.
Estamos hablando entonces de la transversalidad de la corrupción en el país. O sea, aquí no hay excepciones porque en realidad en todas las instituciones se cuecen habas. Sin embargo, usted lo que menciona es, por ejemplo, que va a haber un cambio que es fundamental y no es poca cosa, ¿no? Se ha hecho un experimento, ¿no? De unos años, pero parece que, según lo que usted menciona, esto ha sido un completo fracaso y entonces estamos volviendo a una situación donde había y se comprobaba que había mejores resultados desde su perspectiva. Y lo que llama la atención también es en este tema, ya que usted menciona esta actuación del Ministerio Público, ¿por qué, por ejemplo, estamos recibiendo denuncias? Para ponerle solo un ejemplo, en el caso de Loreto, el comandante general de los bomberos de Loreto acaba de darnos cifras y nos dice, por ejemplo, que un balón de oxígeno se están negociando en el mercado negro en Quitos a 3.000 soles. Un paciente necesita 3 balones de oxígeno en el día. Tendría que tener 10.000. Una pastilla de azitromicina, que un blister que tienen 10 pastillas valían 2.50, ahora lo venden entre 35 y 40 soles. Entonces, esto no es una labor, porque todavía no se ha hecho el cambio. Entonces las investigaciones están más de los fiscales. No es una labor que deberían de estar en estos casos, porque es una inminente acción criminal lo que está sucediendo en estos lugares del país, de la Fiscalía de Prevención del Delito.
Sí, pues, pero nuestros fiscales están en sus domicilios, pues. No, no, no están en la calle haciendo los trabajos. O sea, si bien es cierto, o sea, hay una declaración de emergencia, ¿no es cierto?, en la que se han suspendido diversas garantías, perdón, ¿no?, diversas garantías ciudadanas. Eso no significa que el Ministerio Público no trabaje. Pero eso significa estar, pues, vinculándose con la población. Eso significa contagiarse, porque nadie toma medidas. Nadie ha podido tomar medidas, ¿no? Entonces, este es un trabajo que deberíamos hacer en conjunto, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Pero ahorita la policía está encargada de tratar de contener a la población, tratar de contener esa ansiedad por salir a las calles, de mantenerse en las calles, ¿no? Bueno, esto se suma a la falta de estrategia en todos lados, ¿eh? En todos lados, falta de estrategia para poder combatir el COVID. Y entonces los buitres de la corrupción, pues, salen y están picoteando por donde pueden. Son muchos. Entonces necesitamos un Ministerio Público que esté con nosotros ahí en la calle, buscando estos delitos, estos criminales que quieren traficar con la muerte de los peruanos, ¿no? Y es muy lamentable lo que está pasando en el país. Entonces no podemos comenzar a dispararnos a los pies y a dispararnos entre nosotros mismos. Debemos juntarnos para hacer un trabajo conjunto en favor de la población y no estar poniendo reflectores en un solo lugar, para maltratar a una institución que está dando la vida en las calles. Discúlpenme, pero 54 fallecidos de la fuerza del orden no es poca cosa,
Y
¿no?
se ha revelado que hay más de 3.000 policías contagiados, ¿no?
Sí, por supuesto, hay contagiados, pero es obvio que se contagien, estar con la población. Cuando la Fuerza Armada sale, la Fuerza Armada está, pues, en el tercer anillo de intervención. O sea, ellos protegen la intervención de la policía. Muy pocos son los que se agarran cuerpo a cuerpo con el ciudadano. El ciudadano, ¿a quién le reclama? ¿A quién lo aboya? ¿A quién lo cachetea? Pues al policía. Uno tiene que estarse sobando con él, estarlo reduciendo, poniéndolo al suelo, llevándolo a la comisaría. Si no, después te denuncian por secuestro, ¿no? Entonces, está expuesto todos los días. El policía que sale ahora a las calles sabe que se va a contagiar. Pero fíjese usted, con una valentía que realmente debemos admirar, sale y va a hacer su trabajo. Y se contagia. Ahora, yo no quiero que se contagie nadie, por supuesto. Pero hago la pregunta, tal vez odiosa, ¿no? ¿Cuántos fiscales hay contagiados?
Ahora, ninguno. ¿Cómo está analizando usted el tema frente a esta denuncia que se han planteado en medios periodísticos, aparición de el Ministerio Público en la Policía Nacional y los cambios que se han registrado, ¿no? ¿Cómo analiza usted la situación, ¿no? Porque un cambio de, por ejemplo, dirección, director general de la policía, asesor también del ministro, y eso ha sucedido en pocos días, ¿no?
Sí, ya lo dijo el ministro Carlos Morán, ¿no? Y eso hay que leerlo con bastante claridad y decirlo con bastante honestidad. ¿Qué pasó con el ministro Morán? Él encontró, ya, o sea, se pudo percibir que tenía un comandante general, como el general Lavalle, que ya no obedecía, ¿no es cierto? Que no cumplía los designios de la política peruana respecto del COVID-19. Entonces hay un comando policial que ya no responde a las decisiones políticas. Entonces va y lo plantea, como es normal, señor presidente, tenemos que cambiar al comandante general, designar a otro oficial o a otra persona para que sea, para que dirija la institución, para que pueda llevar a cabo los proyectos de la Policía Nacional. Y le voy a contar uno, fíjense, se le plantea al comandante general, al general Lavalle, que habilite la escuela de suboficiales de la Policía Femenina en San Bartolo, porque ahí se pueden habilitar 1,000 camas y 20 camas UCI, fíjense, pero el comando se opone a esa decisión del ministro. Entonces, ¿qué es lo principal? ¿Acaso la parte administrativa, la educación policial? Eso no es lo principal en este momento. Lo principal era proteger la vida de los ciudadanos, perdón, de los policías, para que puedan proteger la vida de los ciudadanos. ¿Y qué hace el general Lavalle? Se opone. Entonces, si ya alguien ya se opone a la política del gobierno, ¿no es cierto?, que es en beneficio de los policías, en beneficio de la sociedad, pues merece ya un cambio, ¿no es cierto? Eso es normal, ¿verdad? Pero ahí surge pues una serie de problemas administrativos de quienes quieren ir y quienes no quieren ir. Entonces, lo que no entienden a veces los comandantes generales es que no son dueños de una institución, son parte de una política, y eso es lo que hay que comprender, ¿no? Lamento mucho tener que decir estas cosas, pero es necesario revelarlo, ponerlo en evidencia, para que la gente entienda por qué sale alguien, por qué se va. Entonces, si hay este impasse, el mismo ministro ha reconocido que ya perdió el control del comando policial y por eso renuncia. Le dice, presidente, aquí está mi cargo a su disposición. Y le sugiero nombrar al siguiente ministro que tiene los pergaminos ABC. Pero el ministro renuncia por esta razón y lo ha reconocido públicamente. Él no va a mentir. Él mismo ha dicho, yo no voy a mentir, esta es la verdad. Ya no había control sobre el comando policial. Y por eso se va él y se va el comandante general.
Bueno, antes...
Ya la segunda parte, ya la historia del nuevo ministro con sus asesores, lo que está saliendo en la prensa, es otro tema, ¿verdad? Porque, claro, si se van los tres tenientes generales, pues hay que nombrar otros tenientes generales. Se han nombrado, hay otro teniente general que también se opone a las decisiones del gobierno, pues tiene que cambiarse. Porque yo creo que todos vamos perdiendo la perspectiva, y digo vamos, porque a veces sucede eso en la policía, ¿no? Y creemos que podemos dar las órdenes, pero estamos dentro de un Estado nacional que tiene una política que dirige ese Estado. Y el que dirige la política puede gustarnos más o menos el presidente de la República, puede caernos bien o mal. Pero es el que dirige la política, ¿no es cierto? El que da los designios, estas cosas se mueven así, y por ese camino tenemos que ir.
Ahora,
¿no? Para eso estamos en una organización jerarquizada, estamos en un organismo del Estado en la que debemos cumplir pues la política que nos da un gobierno. Si no, ¿para qué ser un gobierno, no?
Ahora, ante la opinión pública se muestra entonces en este momento una institución, una coyuntura caótica, ¿no? O sea, una institución que, a la Policía Nacional me refiero, ¿no?, donde, bueno, hay denuncias de corrupción, estos cambios que sorprenden por la rapidez en que se dan, los cargos principales. Frente a esta situación así, usted que conoce la policía de tantos años, ¿no?, es su institución, ¿cómo está, diríamos, cómo está el tema de la moral del personal subalterno, del personal que está en las calles, de ese personal que tiene que ir, ¿no?, a cumplir sus funciones a pesar de las circunstancias?
Sí, a ver, unos cuantos fascinerosos buitres de la corrupción unos cuantos desobedientes no suman más de 100 personas. Y la institución policial tiene 130.000 efectivos que están dando la vida en las calles, ¿verdad? Que están en todas partes del país. Entonces, estos pocos personajes, que si bien es cierto representan a la institución, no representan el espíritu institucional. Y el espíritu institucional de la policía está dolido, pero está trabajando. Porque tiene que hacerlo. Porque la ciudadanía está esperando afuera de nosotros. Entonces, imagínese usted trabajar, tener que trabajar, tener que dar la vida en medio de una crisis, una crisis en el comando, no es realmente muy bueno. Yo espero que pronto se estabilicen las cosas, que los altos mandos aprendan del policía de a pie, aprendan de nuestro humilde suboficial, que sin importarle el comando que tenga, sale todos los días a enfrentar el COVID-19 y a entregar su vida. Que les hable, que ese sea un mensaje. Fíjese, hay un policía que acaba de recuperarse de los 200 que ya se van recuperando del COVID, que sea, quiero volver a la calle, quiero volver a servir a mi país. Porque eso es lo que dice su himno, entregar hasta la vida si fuera necesario, ¿no? Entonces, sí, maltratan estas circunstancias a los efectivos policiales, pero ahí están en las calles, están cumpliendo con su labor. Fácil, podría haber un revoltoso y decir, ¿sabes qué hacemos?
Un motín.
Huelga de brazos caídos y punto. Pero no hay ese tipo de cosas, y eso yo valoro mucho en mi Policía Nacional.
Ahora, en el análisis que usted hace, referido primero al relevo del general Lavalle, y luego asume otro general la Dirección General de la Policía.
General Iglesias.
En general Iglesias. Pero esto ocurre en un poquísimo tiempo. Pocas veces he visto esto en la Policía Nacional, ¿no? Y sobre todo en una situación de emergencia. Le planteo esto porque, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente al interior de la policía? ¿Solamente es la pugna de altos mandos o está en juego otras cosas?
Yo creo que es una falta de visión, de estrategia política, falta de formación, de visión, en visión de estrategia política de los altos mandos. Porque si yo soy comandante general, que pertenezco a un ministro del interior, que cumple una política de un presidente, yo debo entender qué es lo que quiere la política. Y si la política quiere que asegure al policía, entonces esa debe ser la primera acción que debo hacer. No ir a hacer marchitas ni dar arengas, sino el aseguramiento al policía en su salud, en tener una visión estratégica para ver cómo hago que haya menos policías infectados, que se infecten menos, en segundo lugar, que se curen los que ya están infectados, y en tercer lugar, evitar que se mueran. Esa es la política principal del gobierno. No les han dicho, vayan, organícense, ¿cómo se llama? Elijan a sus amigos, elijan al que sigue. No pierdan tiempo en eso. Los comandantes generales tienen que leer a la política y entender que lo que se quiere es asegurar al policía para que pueda hacer bien su trabajo, que esa es la principal estrategia. Entonces, mis pleitos intestinos con A, B o C quedan en segundo, tercero o cuarto plano. Porque en el primer plano está asegurar la vida del policía. Todas mis actividades deberían estar enfocadas en eso. Más tarde me peleo, más tarde nos agarramos a golpe, si quieren. Pero en este momento necesitamos asegurar a la policía. Entonces, esa falta de visión de la estrategia política, ¿no?, para poder accionar, creo que es el fundamental problema que tenemos, y hay que hacer una autocrítica.
Ahora, lo que está ocurriendo y lo que nos dice usted es muy importante, y se lo agradecemos, ilustrarnos sobre este tema, es que se ha perdido un poco el liderazgo político sobre el comando, sobre la Policía Nacional. Entonces, pero tampoco eso no puede ir buscar soluciones cambiando cada 10 días a un comando. Entonces, ¿qué falta ahí para recobrar ese liderazgo político que tiene que tener para que las cosas se enrumben conforme están planteadas en las políticas de Estado respecto a la institución policial?
Fíjense, la misma crisis que tenemos en el Perú crecimiento de la corrupción. Tenemos crisis de valores por la ausencia de liderazgos. Y hay ausencia de liderazgos en todas partes, ¿ah?
No, por
en
supuesto.
La parte política, en la parte de la administración pública y también en la parte policial. ¿Por qué? Porque tenemos jefes, no tenemos líderes, ¿no? Usted puede tener 100 generales, pero ninguno es líder. ¿Y qué es un líder? Es el inspirador. Es el que hace que tú lo sigas. El que hace que uno dé la vida por eso. Pero si veo a mis jefes que están comprometidos en robos, que están peleándose entre ellos por tener uno o más puestos, entonces no hay liderazgo. La crisis de liderazgo comienza dentro de la policía. Y este es un problema mucho más grave, que es histórico, por el bendito uniforme, por el bendito sistema castrense en el que nos han metido. Porque la policía es un ente que debe estar cercano al ciudadano, un ente más civil que castrense. ¿No es cierto?
Claro.
Entonces, es un poco frustrante tener que decirlo. No hay liderazgos, ni en la policía, ni en el gobierno. Entonces, por supuesto que van a chocar. Choca el gobierno con una institución jerarquizada que no ha podido... Pero tiene que estabilizarse, le digo. O sea, acá las cosas se van a tener que estabilizar. Si tienen que poner disciplina, van a poner disciplina y se tiene que estabilizar. Acá no podemos vivir más de 10 días con crisis de este tipo. Ya anoche han juramentado los dos tenientes generales, ya tenemos nuevo inspector, nuevo comandante general, nuevo subcomandante general. Ya comienzan a ordenar a los generales en sus lugares a liderar. Esperamos que este nuevo comando que hay ya estabilice las cosas y se pongan a trabajar por la salud del ciudadano, que eso lo acaba de decir el presidente ayer, antes de ayer, que se enfoque en la salud del policía, en la salud del ciudadano, ¿no? Y en la lucha contra la corrupción. Y eso ya lo está haciendo después el Ministerio Público con sus reflectores, ¿no?
Ahora, usted que es estudioso en el tema, ¿por qué luego de tantos años de que se inicia o que se anunció la preconizada reforma policial con el exministro del Interior, Abel Salinas Eizaguirre, todavía se sigue hablando de Código 1, Código 2, Código 3?
Bueno, es natural, pues. Juntar casi a la mala a tres instituciones en la época del APRA ha sido conceptual, a ver, estratégicamente estaba bien, pero operativamente, tácticamente fue mal aplicada. ¿Por qué? Y van a ver las broncas. Miren, en ese tiempo desde la PIB éramos, no sé, como 15, y de la Guardia Civil eran como 100. Entonces, si usted me ponía a competir para ascender entre Guardias Civiles y PIBs, obviamente ascendía primero ellos. Entonces, estos enconos institucionales han encallecido en los corazones de muchos. Ha sido muy difícil para muchos deshacerse de estas broncas, estos enconos, y duran hasta ahora, ¿no? Incluso los propios opinólogos policiales se les nota su sesgo institucional, ¿no? Cuando sale el general Pérez Rocha o el general Hernani, ¿no? Se les nota su tendencia, y eso va a ser muy difícil acabar, porque todavía tenemos oficiales de la EXPI, que es la Guardia Republicana, dentro de la policía, todavía nos queda para unos 7 años. 7 u 8 años todavía, ¿no? Entonces, es muy difícil luchar contra una cultura organizacional, contra tres culturas organizacionales que han vivido generacionalmente y siguen viviendo generacionalmente dentro de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, lo que aquí hay que tener es gente ecuánime, gente que eleve su pensamiento más allá de su ex institución, ¿no? Y eso es lo que queremos.
De una perspectiva de, diríamos, de corto plazo. En este momento estamos en la cuarentena, en emergencia sanitaria, que todavía va a trascender a la cuarentena. La cuarentena se va a levantar, pero la emergencia sanitaria sigue. Bueno, y lo que, si bien es cierto, en muchos casos se ha desbordado el tema de la cuarentena, ya estamos viendo en muchas ciudades, en muchas zonas periféricas de Lima, que la cuarentena ya es casi un término nominal, porque la gente urgida por una serie de factores está tratando de desarrollar su vida normal y sus actividades normales, ¿no? Al margen, obviamente, de las restricciones que hay. Pero ha servido también como un catalizador para bajar casi a niveles ya, ha pasado casi de pasar desapercibido la delincuencia en el país. Pero tenemos un escenario que al cual vamos a ingresar de inmediato. Es el escenario de la crisis económica, es el escenario del desempleo brutal que va a haber acá, ¿no? el cierre de muchas empresas, la restricción de muchas áreas donde no se puede trabajar. Entonces, a muchas personas, ¿no?, les está preocupando esto, porque dicen, ¿qué va a pasar cuando todo esto empiece a normalizarse? Porque vamos a estar entonces a entrar nuevamente a una ola quizás desmesurada de delincuencia otra vez. ¿Hay algún plan? ¿Se están mirando este tema? ¿Cómo se va a intervenir en este plano? Porque evidentemente sí, pues hay una preocupación real. Y ahora cuando no la delincuencia venga desbocada, ¿qué vamos a hacer? O sea, pasamos del coronavirus al desempleo y encima todavía vamos a tener este gran problema de la delincuencia en las calles.
Sí, efectivamente. A ver, hemos notado que hay pues una impaciencia en todos los aspectos. ¿Está impaciente el virus por seguir propagándose? ¿Está impaciente el gobierno por resolverlo? ¿Están impacientes los ciudadanos por salir a la calle? ¿Están impacientes los pobres para sobrevivir? ¿Los criminales para salir a trabajar, entre comillas? ¿Los presos por salir en libertad? Todo el mundo está impaciente. Así que la delincuencia, o sea, ha estado muchos días encerrada, pero ya ha comenzado a dar sus muestras, ha comenzado a sacar las uñas y ya hay varios delitos que se vienen cometiendo aún en cuarentena: asaltos, robos, garranches y hasta sicariato, ¿no? Ya, y eso tiene preocupado, por supuesto, a la policía, efectivamente. Sin embargo, ya yo tengo conocimiento que se hacen estudios en este momento de lo que va a pasar. Se han planteado diversos escenarios, ¿no? Y por eso necesitamos una policía sosegada, necesitamos una organización sosegada pensando en estrategias, ¿no es cierto?, más que agarrarse a codazos. Necesitamos que esta policía esté pensando ya qué va a hacer, dónde va a enfocar sus baterías operativas, ¿no? ¿Va a seguirse enfocando en ponerle todos los recursos económicos a la corrupción? ¿O le va a poner todos sus recursos económicos y sus aparatos de inteligencia a la lucha contra el crimen menor, que es el que más afecta, que afecta al 86% de ciudadanos? Pues yo sé que están haciendo los estudios y espero que este nuevo comando ya esté preparando a sus fuerzas, a sus equipos de inteligencia, ¿no?, con toda la tecnología que pueda haber, para poder contrarrestar este embate al que los ciudadanos vamos a ser sometidos. Como usted dice, la falta de dinero, la falta de trabajo, muchos han sido despedidos, muchos se han quedado sin trabajo porque de un negocio pues salen otros, no sé cómo se dice, subnegocios, ¿no? O negocios adicionales. Entonces, el problema social, y todo problema social genera relave, ¿cierto? Genera un grupo de gente que finalmente tiende al delito, eso es consabido. Entonces necesitamos una policía organizada, estratégica, sosegada, ¿no es cierto?, para que resista el embate que va a haber de la delincuencia, por lo menos. Si estamos hablando solamente de una amenaza, querido amigo, el Perú tiene 10 amenazas que las fuerzas de seguridad o la Policía Nacional enfrentan. La última amenaza es esta, la del COVID. Pero tiene 10 amenazas. Entre ellas, le voy a mencionar algunos: narcotráfico, terrorismo, conflictividad social, criminalidad, crimen organizado. Entonces, tenemos muchos problemas. Pero todos esos van a ser, yo no voy a ser tan exagerado en decir elevados a N potencias, pero sí van a salir con una carga, primero una carga de ansiedad, ¿no es cierto?, por recuperar, entre comillas, recuperar el tiempo perdido, porque los criminales todos, de todas las amenazas, viven de eso, pues. El narcotráfico vive, pues, de la hoja de coca, de los raqueteros, ¿no es cierto? La conflictividad social también, pues, vive de estas cosas. Mucha gente, ya hemos visto con los Chávez Otelo en las mineras en el sur, vivían de esto, entonces ahora no pueden salir, entonces tienen que volver a la carga, volver a afectar la economía por sus propios intereses, volver a extorsionar a los mineros, ¿verdad? Porque ellos han esparcido este espíritu extorsivo que está en casa ahora, pero va a salir de todas maneras, ¿no? Entonces las amenazas que tiene que enfrentar el país requieren una organización policial sólida, con la moral alta, estratégica, sosegada, y más que jefes, necesita líderes.
Nos quedan 2 minutos, le hago una pregunta muy puntual. Usted que es observador, especialista en temas de seguridad y orden interno, ¿Por qué este desborde en las calles? ¿Qué es lo que ha fallado en estos momentos frente al COVID?
A ver, yo creo que primero, que no hay nadie en el mundo que haya tenido una estrategia perfecta contra el COVID. Comencemos por ahí. En segundo lugar, en el Perú estamos aprendiendo a luchar contra el COVID, por supuesto. Pero ¿qué ha faltado? Y esto no lo hago con ánimo de ser general después de una guerra, porque eso se ve feo. Pero, por ejemplo, yo hubiera usado, y lo dijo creo en un tuit en los primeros días, la organización social, esa organización social natural, las juntas vecinales, los comités de vaso de leche, los comedores populares. ¿Para qué? Para hacer microestrategias en los lugares donde se supone iba a haber mayor problema. La idiosincrasia peruana no es igual a la idiosincrasia italiana o a la española, y eso está clarísimo. Por lo tanto, la impaciencia social peruana es mucho más agresiva que la impaciencia social española. Por lo tanto, debíamos prever de que la gente no iba a aguantar en su casa. Ahora, imagínense usted en Iquitos, pues, estar metido dentro de su casa, con el calor agobiante que hay ahí. Entonces, ahí requería una estrategia, de unas microestrategias sociales o ciudadanas, que permitan hacer el control social ahí, barrio por barrio, junta vecinal por junta vecinal, ¿no es cierto?, con ciudadanos que sean líderes, ¿no es cierto?, para ayudar a que la gente entienda que no debe salir. Porque más que hacerle caso a un militar, ellos, como usted sabe, más le hacen caso a sus líderes naturales, son sus guías. Entonces nos ha faltado, creo yo, haciendo una autocrítica, una visión más estratégica de mirar a los ciudadanos y mirar su organización social. Creo que por ahí era la clave.
Muy bien, señor José Luis Gil Becerra, es director general de inteligencia, especialista en temas de seguridad y orden interno, integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, que capturó a toda la banda terrorista
Y héroe
encabezada,
nacional.
héroe nacional. Muy
Muchas
agradecido.
gracias.